Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y un gusto verlas a ustedes, porque después del domingo de la tormenta de nieve del domingo pasado, creí que ya no los iba a volver a ver, ¿no? Cuando salimos de aquí ya estaba la tormenta, todo lo que daba. Veníamos bajando nosotros aquí por la Joyce y la Boundary, ¿no? Y había dos carros ahí arriba ya de una jardinera. Y dije, bueno, ¿y cómo fue que esos carros llegaban arriba de esa jardinera? Todavía no acababa de terminar la pregunta cuando mi carro se empezó a ir para un lado. Justo caí detrás de ellos, de los que estaban en la jardinera. Dije, ya sé cómo llegaron estos aquí en la jardinera. Pero bueno, imagínate, de aquí hasta Maple Ridge, mi hermano, oramos lo que no habíamos orado en todo el año. El año pasado y este año, y bueno, imagínate, como unos 20 padres nuestros, todos nos aventamos ahí, nos confesamos nuestros pecados, ya cuando me tocaba confesar los míos ya habíamos llegado a la casa, así que dije, bueno, ya, déjame, pues luego platicamos de eso. Pero bueno, es una bendición, gracias a Dios la logramos llegar, y bueno, supe que algunos de aquí también tuvieron algunos incidentes, pero gracias a Dios que Dios nos cuidó. El título de esta tarde se llama 72 horas bajo fuego, ¿sí? Y a Steven Spielberg se le... como que se le está cayendo, pero bueno, ahí está. 72 horas bajo fuego. Y bueno, pues vamos a ver el 1 de Pedro 1.7. Vamos a leer nuestras Biblias, 1 de Pedro 1.7. Dice ahí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, mis hermanos, vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este mensaje. Señor, te damos gracias por este día. Señor, te doy gracias por el privilegio que tú me das de poder estar aquí en esta tarde. Quiero poner en tus manos este servicio, que tú me puedas usar como un instrumento tuyo, Señor. Que tú prepares los corazones de las personas que están aquí, de aquellos que están viendo a través de las redes sociales, y que este mensaje pueda llegar a lo más profundo de sus corazones y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alabanza, gloria y honra. Y bueno, este es el eslogan que tenemos nosotros como iglesia para este año. Alabanza, gloria y honra. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre de fe. Un hombre de fe que, como pocos, dio alabanza, dio gloria y dio honra a Dios. Tanto que la Biblia le llama el amigo de Dios. Levante la mano aquí los hombres de fe. Quiero ver a los hombres de fe. Está prendido. Hombres de fe, bastante hombres de fe. No hay poquitos hombres de fe. Las mujeres de fe, levante la mano. Las mujeres de fe. Mira, bastante. Levante la mano los que no saben ni qué están haciendo aquí en esta tarde. Unos cuantos, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me invitaron aquí Adolfo, ¿cómo te llamas? Jorge, bienvenido Adolfo y Jorge. Dice, ¿quién los invitó Adolfo y Jorge? Solo llegaron, ¿qué dijo? Aquí está. ¿Qué dijo? Se oye como relajo, ¿no? Vamos a ver. Aunque bueno, Dios tiene un plan y una palabra para ustedes, y bueno, para todos nosotros, ¿no? Así que vamos a ver. Y quiero mostrarles una foto que quiero compartírselas a ustedes, si la podemos proyectar ahí. Esta es una foto que me tomé. No soy yo. Mira cómo estaba delgadito. No, esta es una foto que dicen que se tomó aquí en Vancouver. Y es una foto que se hizo viral donde esta persona, pues, básicamente protege a su hijo de las inclemencias del tiempo, ¿no? A él no le importa mojarse, no le importa el frío, siempre y cuando su hijo está protegido, ¿no? Y cuando tomó esa foto, pues, como les decía a ustedes, se hace viral, ¿no? Y como esta foto, pues bueno, podemos ver muchas fotografías o muchas situaciones y vemos qué no hace los padres por los hijos, ¿no? Básicamente uno como padre entrega todo. Y yo creo que se los comentaba alguna vez que cuando era yo un niño y nos preguntaban qué queríamos ser de grande, decía uno, pues yo quiero ser policía, otro decía yo quiero ser bombero, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor, de todo, ¿no? Y cuando me preguntaban a mí qué quería ser de grande, pues lo que yo quería ser de grande era ser papá, ¿sí? Yo no me importaba la escuela, no me importaba el ingeniero, nada de eso. Yo quería ser papá. Siempre mi sueño fue tener un hijo, ¿sí? Tener un hijo donde yo quisiera, pudiera compartir con él. No sé, me imaginaba muchas cosas, yendo a fútbol. Y tratar de enseñarle cosas, ¿no? Siempre fue ese el deseo de mi corazón. Y doy gracias a Dios porque, pues Dios lo cumplió, ¿no? Dios me ha bendecido con una familia y con cuatro niños conocidos, otros dos quién sabe por dónde están, pero cuatro sí están reconocidos. Y bueno, doy gracias a Dios por esa bendición que Dios me ha dado, ¿no? Y creo que el haberme convertido en padre fue un parteaguas en mi vida porque eso hizo que yo cambiara en muchas cosas, ¿no? Yo creo que me ayudó a ser una mejor persona. Para yo poder ser un ejemplo para ellos, ¿no? No podía llegar a decir, hey, no fumes o no tomes cuando yo llego con la cerveza y con el cigarro en la mano, ¿no? Así que dije, bueno, tengo que ser yo un ejemplo para cada uno de ellos. Y ese era el anhelo de mi corazón. El pastor Emerson, ya se fue el pastor Emerson. Aprovecha, ¿no? Cuando no predica, ya se... No sé. El pastor Emerson ha externado muchas veces que él también tenía un deseo en su corazón de tener un bebé. Creo que pasó como unos 8 o 9 años pidiendo por una bendición que tuviera un bebé, ¿no? Y tener una familia, los que no tienen bebé, bueno, los que quieren, o tenemos una compañera, una amiga que ha intentado embarazarse y no ha podido, pero bueno, esperemos que Dios le pueda cumplir esa bendición, ¿no? Y así como el tener una familia, tener un hijo, es una bendición tan grande, por otro lado, yo creo que no hay nada más doloroso en el mundo que la pérdida de un hijo. ¿Sí? Doy gracias a Dios que yo no he tenido que experimentar eso, pero tal vez alguno de ustedes aquí ha experimentado la muerte de un hijo. Y la muerte de un hijo es una ruptura de este mundo. Se rompe ese orden lógico natural que existe. Es un tremendo dolor. Y se crea una desorientación, una confusión, y la persona que pierde a un hijo es un proceso de luto que es muy difícil poder sobrellevarlo, sobrepasarlo, ¿no? Hay una historia en la Biblia que a mí en lo personal, siempre que la leo, me conmueve mucho, me toca mucho, y es la historia de un hombre así como yo, como el pastor Emerson, que también externaba, pues el tener el deseo en su corazón de tener un hijo. Su nombre es Abraham, es un hombre al que Dios lo escogió y Dios lo fue forjando como un hombre de fe a través de su vida. Vamos a leer nuestras Biblias en Génesis 12:1. Génesis 12:1. Voy a tomar un poquito de agua, con permisito. Hoy vamos a leer bastante la Biblia, lo que no leímos en toda la semana vamos a leerla hoy. Así que no se desesperen, tranquilos, ya para las 8 terminamos. Siempre le digo que nos vamos a ir temprano, pero hoy no les prometo nada. Así que, pero bueno. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Y aquí viene la primera promesa que Dios le hace a Abraham, y le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y dice que Abraham era de 75 años cuando salió de Arán, así que, si ustedes están escuchando la voz de Dios y Dios dice, no, es que ya estoy demasiado viejo para hacer algo, bueno, Abraham empezó a los 75 años, así que todavía tienen chance. Si quieren integrar un ministerio o algo, todavía están en buena edad. Y más adelante, continuando con la historia de Abraham, en Génesis 15:1, bueno, vamos a estudiar la mitad de Génesis, vamos a estar leyendo hoy. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, vino la palabra Jehová a Abraham en visión diciéndole, no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué harás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Y también Abraham, mira Perdón, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y aquí vemos donde Jehová le promete a Abraham, y Jehová le dice, yo te voy a hacer grande, te voy a bendecir tu nombre, te voy a hacer grande entre las naciones. Y él dice, bueno, eso está muy padre, está bien, pero yo lo que realmente quiero es tener un hijo. ¿Sí? Mira que el hijo de un esclavo es el que me va a heredar todas las cosas. Y en aquellos tiempos era muy importante tener un hijo, era básicamente quien iba a seguir la línea de la descendencia. Y pues y sobre todo varones, ¿no? Que eran los que tomaban las riendas de la familia y administraban todos los bienes de la familia, ¿no? Así que continuaba con ese apellido. Y era muy importante el tener a un varón. Y dice que Dios, que le dice la palabra que de Dios, que lo llevó afuera y le mostró las estrellas y le dijo, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Todos conocemos la historia. Ellos se cansan de la promesa, no llega la promesa, pasa el tiempo y ellos se empiezan a sentir cada vez más viejos, ¿no? Dice, oye, bueno, pues ¿cuándo va a llegar el hijo de la promesa? Si ya estamos bien viejos. Entonces, en Génesis 16:15, bueno, vemos cómo, bueno, conocemos la historia donde Sara le dice, ¿sabes qué? Acuéstate con mi esclava, ¿no? Con Agar. Y ahí dice, en Génesis 16:15, no esperan la promesa de Dios, ellos se quieren ayudar a Dios, y dice, y Agar dio a luz a un hijo, Abraham, y le llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Abraham ya tenía 86 años cuando dio a Agar a luz a Ismael. Después sigue el tiempo, Génesis 17:1 dice, y era Abraham de edad de 99 años, imagínense ustedes, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto sobre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, que quiere decir padre enaltecido, sino que ahora será tu nombre Abraham, padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de mí. Y estamos viendo una serie de versículos y versículos donde viene la promesa, él dice, yo te voy a hacer grande, voy a engrandecer, te voy a bendecir. Y el niño de la promesa no llegaba. Ya Ismael, yo creo, ya tenía unos 10, 15 años, y el hijo de la promesa no llegaba. Hasta que llega Génesis 21:1, y dice, visitó Jehová a Sara. Casualmente el pastor habló un poquito de Sara en esta mañana. Cuando empezó a hablar de Abraham y Sara, dije, híjole, dije, ya va a hablar lo que iba a hablar exactamente yo, pero bueno, gracias a Dios se agarró por otro lado, pero va a estar bien enlazado a lo que el pastor dijo hoy por la mañana. Visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y se circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo, de 100 años. Igualmente, mi hermano, si usted ya se siente viejo, si cree que ya no puede tener hijos o algo, bueno, aquí está la promesa que todavía sí se puede, ¿no? Así que, como dicen, Omar me estaba diciendo que se estaba aventando por el quinto, así que, bueno, dije, bueno, todavía no hay quinto malo, así que sí puedes, ¿no? Nace Isaac, finalmente, después de tantos años, llega el hijo de la promesa. Llegó el día más feliz para la familia de Abraham y de Sara, el nacimiento del heredero. Lo anunciaron a los cuatro vientos. Todo el mundo estaba feliz. Y Yo me acuerdo cuando nacieron mis hermanos mayores, bueno, no me acuerdo, digo, me acuerdo que veo unas fotografías. Si no, pues, ¿cómo, verdad? Tiene unos recortes de fotografía en el álbum, que luego me enseñaron el álbum, para que me entiendan. Y bueno, antes pues no había Facebook, no había Instagram ni nada de esas cosas, ¿no? Así que, pues era el periódico, era donde uno anunciaba todo, ¿no? En la sección de sociales. Y me acuerdo porque tienen las fotos de mis hermanos ahí y anunciaban, dice, uy, felicitamos a los herederos de la familia Cuesta Cano y felicidades por todos lados, ¿no? Y en aquel tiempo era cuando eran las vacas gordas en mi familia, ¿no? Que mi papá tenía dinero. Ya después, ahora entiendo por qué a nosotros no nos anunciaron en el periódico los chicos, porque ya no heredamos nada a nosotros, ¿no? Todos se lo quedaron los grandes, pero bueno, ellos eran los herederos de la familia, ¿no? Así que, era una emoción, ¿no? Era una emoción, y uno cuando tenía un bebé, lo único que quiere es expresarlo a los cuatro vientos. Y qué bonito es cuando todo sale bien. Todo marchaba sobre ruedas con la vida de Abraham. La promesa, el hijo de la promesa había llegado. Y es muy fácil que nosotros nos llamemos hombres de fe o mujeres de fe cuando todo va bien en nuestra vida. ¿Sabes qué? Me va bien, tengo un buen trabajo, Dios me bendice, estoy bien económicamente, estoy sano, ¿sí? Mis hijos están bien, tengo un trabajo estable. Es bien bonito, ¿no? Yo soy cristiano, amén, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? Y yo le puedo decir, bueno, yo me considero un hombre de fe, pero cuando empiezo a leer estas cosas y cuando yo empiezo a tener una preocupación en mi casa, inmediatamente se refleja porque se me va el sueño. Son las 2, 3 de la mañana y estoy despierto. Me empiezo a poner de mal humor, le hablo mal a mi esposa, le hablo mal a mis hijos, le hablo mal al que se atraviese, ¿sí? Y empiezo con una ansiedad, con una inquietud, y yo digo, bueno, Dios mío, dame tranquilidad. Pero si hay algo que me está preocupando, es algo que me está bombardeando constantemente. Y entonces yo digo, bueno, pues, ¿cómo está el hombre de fe? ¿En quién estoy confiando? Déjame decirte que en la vida, Dios va a probar nuestra fe. Dios va a haber un momento en nuestra vida como cristianos que Dios va a probar nuestra fe. Tal vez algunos de ustedes ya pasaron por esa prueba. Tal vez pasaron por una prueba difícil, una situación difícil, una enfermedad o algo, y ya la pasaron. Tal vez algunos de ustedes ahorita están pasando por esos momentos. Están pasando por una situación muy difícil. Tal vez ustedes nunca la han pasado, pero déjame decirte que la va a pasar. Va a llegar un momento en que Dios va a probar nuestra fe. Y el pastor mencionaba la semana pasada, va a llegar un punto en donde va a llegar ese momento donde solo queda depender de Dios. Solamente va a haber esa dependencia de Dios. Y la pregunta es aquí es, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros cuando nuestra fe sea probada? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué tan sólido está nuestro fundamento en la palabra de Dios? Y es aquí donde Dios se va a dar cuenta quién es quién. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando, no sé si les platiqué también, que cuando se ponían los anuncios de vamos a jugar fútbol americano, ¿quién se quiere inscribir para jugar fútbol americano? No, pues ahí en la preparatoria, vamos todos, y llegaban como 100 a inscribirse. Y tan pronto empezaban los entrenamientos como locos hasta que te hacían vomitar, oye, a la otra semana llegaban 50. Y luego llegaban y te ponían el equipo, y ahora sí, ahora vamos a golpear con equipo y todo, a la otra semana llegaban 20. ¿Sí? Y es ahí donde se daban cuenta quién realmente quería jugar. Y así como Dios prueba nuestra fe, Dios se va a dar cuenta realmente quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Quién tiene la fe y quién no tiene la fe? Leíamos en el versículo, en un principio, que la fe es probada como el oro bajo el fuego. Y dice que el oro se prueba a más de 1100 grados centígrados para quitarle todas las impurezas. Imagínate, a 1100 grados centígrados. Pues ese momento de prueba, ese momento de ver si había fe y obediencia por parte de Abraham, pues le llegó. ¿Sí? Dios quiso probar a Abraham. Y casualmente, la prueba más fuerte en su vida viene después del nacimiento de Isaac, el hijo prometido. Dios le había traído tanta alegría, tanta bendición. Dicen por ahí que grandes pruebas vienen después de grandes bendiciones. Y la prueba era real. Todo lo que marchaba de sobre ruedas, el hijo de la promesa, todo lo que tenía el hombre fuerte, el hombre de fe, ahora sí va a ver su fe probada. Y llega la prueba en Génesis 22:1. Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 2 dice: a ese hijo que tú amas. Y es la primera vez que se utiliza en la Biblia la palabra amor como amor fraternal. Y le dice: vete a la tierra de Moriah. Dice que en ese monte de Moriah, fue donde Abraham iba a ofrecer a Isaac. También fue donde se construyó el templo de Salomón. Y es ahí mismo también donde se cree que en ese monte fue la crucifixión de Jesucristo. Así que es muy importante. Y Dios es bien específico, ¿no? En la mañana decía el pastor, cuando Dios te dice allí, en ese lugar, él no te dice por ahí más o menos, por donde tú creas, ¿no? Él te dice dónde. Y así le dice a Abraham, le dijo: te vas a llevar un monte y donde yo te diga, ahí vas a hacer el sacrificio. Y yo y me pongo a pensar, dice, ¿qué pensó Abraham cuando todo iba bien en su vida? Llega el hijo de la promesa y ahora Dios le dice: ofrécele un holocausto. Y en la mañana decía el pastor, cuando Dios nos pide cosas ilógicas, cuando lo que Dios nos pide, como dicen, doesn't make sense, no tiene lógica lo que Él me está pidiendo. Piensen qué racional era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Él era el hijo único, el futuro pacto descansaba sobre Isaac. Isaac era la criatura del milagro. Isaac era el hijo que tanto había deseado Abraham y Sara. Era el que proveería el linaje del Mesías. Abraham estaba atrapado entre dos amores, entre Dios y su hijo. Es como cuando va tu mamá y estás en tu casa y estás tú atrapado entre dos amores, entre tu mamá y tu esposa. ¿Sí? Ah, no se compara, no, ni al caso. Pero Dios, Abraham está atrapado entre esos dos amores. ¿A quién va a querer más? ¿Va a querer más a Dios o va a querer a Abraham, al hijo que tanto estuvo deseando? Ahora, ¿cómo va a explicarle a Sara lo que hizo Abraham? ¿Cómo le iba a explicar a su esposa, a sus familiares, a sus amigos, después de proclamarlo a los cuatro vientos, de decir el hijo de la promesa finalmente llegó y ahora les va a decir, ¿sabes qué? Es que lo sacrifiqué. Versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y en la traducción actual, en la traducción del lenguaje actual dice que Abraham le preparó leña para hacer un gran fuego. Imagino que llevó mucha leña. Y dice, se levantó muy de mañana. Yo digo, bueno, ¿por qué creen que se levantó tan de mañana? Porque quería levantarse antes que Sara. Porque imagínate, se levanta Sara y ¿qué le va a decir? ¿Y a dónde vas? ¿Y a quién le pediste permiso? El niño no lleva suéter. ¿Sí? ¿A dónde te lo llevas? Entonces se levanta muy de temprano y se va, prepara todo. Y no, ya en serio, dice, yo me pongo a pensar, o yo me trato de poner en los zapatos de Abraham. Digo, ¿qué estaría pensando Abraham en esa noche? Pues dice, ¿qué voy a hacer? Yo me imagino que no pudo dormir. ¿Sí? Pero Abraham entrega a su hijo por fe. Él lo hace sin cuestionar a Dios. Pero Abraham era un ser como nosotros. Un ser humano con pasiones, con debilidades, igual que nosotros. Pero él toma la difícil decisión de obedecer y confiar en Dios. Dios quería ver si Abraham obedecería su palabra o se aferraría a su hijo, ahora que ya lo tenía. Y lo mencionaba el pastor en la mañana, decía, realmente nuestra fe no es probada hasta que Dios no nos pida que hagamos algo que parece sumamente difícil, o algo que no tiene sentido, algo que no tiene lógica, o que parece imposible. ¿Sí? Es ahí cuando Dios nos va a probar nuestra fe. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú si Dios te dice que sacrificaras en ofrenda a tu hijo? ¿Lo hubieras hecho o no lo hubieras hecho? ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando Dios nos manda una prueba? Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás permitiendo que esto me pase a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué mi situación económica? ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? Y queremos que Dios nos dé explicaciones. Pero pongan atención en esto. Abraham no tenía puestos sus ojos en la promesa, sino que Abraham tenía los ojos puestos en el que promete, en el que hace la promesa. A veces nos queremos aferrar nosotros a una promesa y decimos, pero si tú, Dios, me dijiste que si yo era cristiano, todo me iba a ver bien y que me ibas a multiplicar a 1,000 por 1 y todo eso, y luego te corren de tu trabajo y dices, bueno, ¿y qué pasó, Dios? ¿No que me ibas a bendecir? ¿No que todo me iba a ir bien? Versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y yo fue por eso que escogí este título donde dice 72 horas bajo fuego. Porque en esos 3 días que pasó Abraham caminando con su hijo y con sus 2 siervos, yo me pongo a pensar, ¿qué vendría pensando Abraham en todo ese camino? Cuando viene con Abraham, con Isaac por un lado. ¿Qué haría Abraham? ¿De qué platicaban? Sabiendo que Abraham dice, a Isaac, a mi hijo le quedan menos de 20, 30 horas. ¿Qué le digo? ¿Qué le platico? Oye, hijo, mira, prepárate, la vida, no sé. ¿Qué le puedes decir? ¿Tendría el valor para verlo a los ojos a Isaac? ¿O qué le diría? ¿O le hablaría acerca del amor de Dios? No sé, me pongo a pensar, ¿qué le platicaría yo a mi hijo cuando voy yo a sacrificarlo? ¿Qué le digo? ¿O no hablo con él? 72 horas bajo fuego, donde la fe de Abraham fue probada al máximo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué harías tú cuando vas a sacrificar a tu hijo? No sé si lo estaría contemplando y se le quedaría viendo diciendo, bueno, Isaac, ¿qué tanto has crecido? Eres igualito a tu mamá, ¿sí? Y decir, voy a tratar de verlo lo más que pueda y guardar esas memorias en mi corazón porque ya no te voy a volver a ver. Entonces, en el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y lo que Abraham quiere decir aquí es que no sabe qué va a pasar allá arriba en el monte, no tiene idea, pero él está confiando en que Dios va a tener la solución. Algo va a pasar, pero Dios va a tener una respuesta a esto. Y el versículo dice ahí, ahí adoraremos. Y a veces decimos nosotros, ¿cómo voy a ir a adorar a Dios cuando lo que me está pidiendo no tiene lógica? Cuando me está yendo mal por todos lados, ¿cómo voy a ir a adorarle a Dios? Y gracias Dios por cómo eres, y gracias por lo que me das, si me está yendo como en feria. Déjame decirte, mi hermano, que cuando estamos pasando por esos momentos que no tienen sentido en nuestras vidas, cuando estamos pasando por esas pruebas, es cuando más nosotros tenemos que adorar a Dios. Es cuando más nos tenemos que acercar a Él. Porque Dios nos está enseñando una lección que vamos a salir más fortalecidos. Nos está enseñando una lección de vida. En el versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Imaginen ustedes la escena, mis hermanos. Viajaron por 3 días, llegaron al pie del monte y empiezan a caminar él solo, Abraham con su hijo. Y viene Abraham cargando la leña. Me imagino que hay un silencio absoluto. No habla nada. Hasta que Isaac rompe el silencio. Rompe silencio y dice, papá, bueno, ¿y dónde está el cordero? Isaac sabía que se requería para hacer un sacrificio. Toda su vida creció con eso. Y dice, no, ahora, Isaac no era un niño. Se cree que Isaac tendría aproximadamente unos 20 años y Abraham unos 120 años. ¿Sí? Y le dice, oye papá, traemos el cuchillo, traemos la leña, traemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Imagínense ustedes la reacción que tuvo, lo que sintió en su corazón Abraham. ¿Qué le contestas a tu hijo? No, es que tú vas a ser el cordero. ¿Sí? Imagínate, ¿qué le dices? Pueden percibir lo que Abraham estaba sintiendo en esos momentos. Se puede palpar la angustia que siente Abraham. Él puede escuchar los gemidos de su corazón que llora por dentro. Y una cosa es bien clara, que Abraham no hubiera podido sacrificar a Isaac sin el consentimiento de Isaac. Decíamos, traían mucha leña. ¿Quién era el que traía la leña subiendo el monte? Isaac. Isaac era un joven fuerte. Era el más joven, 20 años. Estaba así como el Jared, das de cuenta. ¿Sí? Portachón. Y Abraham era un hombre de 120 años. Era el más fuerte, era el más ágil de los dos. Isaac sabía que él era el que iba a ser sacrificado. Y él pudo haber huido. Fácilmente Isaac le hubiera dicho, ¿sabes qué, papá? Esto del sacrificio como que no me está gustando. ¿Sí? Estás viejito, ya estás medio como que se te vaya la onda. Y eso de que estás teniendo visiones y escuchas la voz de Dios y que un sacrificio, ¿sabes qué? Como que andas mal. Yo mejor me voy. Y ahí quédate tú solo y a ver qué sacrificas. Fácilmente lo hubieras podido hacer eso. ¿Sí? Ya como los hijos ahora a los 10, 12 años se te quieren poner muy, muy acá, ¿no? Imagínate Isaac, ¿no? Ya con 20 años. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Isaac se sometió a la voluntad de su padre. Él mismo cargó la leña. Él mismo subió al altar. El mismo Isaac. Él subió al altar del sacrificio por dos cosas. Él subió al altar del sacrificio por amor y por obediencia a su padre. ¿Sí? Él estuvo de acuerdo. Y él subió él mismo y dijo, bueno, si yo voy a hacer el sacrificio, yo te amo, papá, y voy a aceptarlo y voy a ser obediente a tu palabra. Y extendió Abraham su mano, versículo 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínate esa escena. Yo me pongo a pensar y veo, bueno, ¿para qué te cuento mejor? Yo no podría hacerlo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, a tu único hijo. Mi hermano, al momento que Abraham levanta ese cuchillo, el sacrificio ya se había consumado en su corazón. Para Abraham, Isaac ya estaba muerto. Cuando él levanta el cuchillo, dijo, esto ya se hizo. Ni modo, ¿cómo va? El sacrificio se había consumado en el corazón de Abraham y por lo tanto había satisfecho completamente los requerimientos de Dios. Versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero. Y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, que en hebreo significa Jehová Jireh. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Todo lo que Dios le había prometido a Abraham, que estuvimos viendo en Génesis 12:2, en Génesis 5:1, en Génesis 17:6, ahora se le confirma en Génesis 22:16-17, donde le dice, lo he jurado, por mí mismo he jurado. Y aquí dice, ahora te bendeciré, porque ya me probaste que eres temeroso de Dios. El Señor proveerá. Este nombre es una combinación de dos grandes atributos de Dios. El Señor verá. El Señor proveerá. Es con ver en anticipado. Y es inevitable poder ver o leer esta historia del sacrificio de Isaac sin poder entender que es una historia paralela al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todo apunta hacia allá. Porque Jesucristo, porque Dios vio, ¿sí? Porque decía, Jehová proveerá. Él vio con anticipación que nosotros necesitaríamos un cordero. Abraham entendió que este camino que él estaba pasando con el sacrificio de su hijo era una antesala de lo que iba a pasar 2000 años después. Abraham se regocijó cuando vio el cordero que proveyó para Isaac. Imagínate qué sintió Abraham cuando vio el cordero y dijo, aquí está el cordero, sacrifícalo en lugar de tu hijo Isaac. Y también Abraham dice que se regocijó porque cuando él vio al cordero, también vio a Jesús como el cordero. En Juan 8:56 está Jesús hablándole a los judíos. Lo podemos poner ahí. Juan 8:56 y dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. El mismo Dios, pero el mismo Abraham pudo ver a Jesucristo. Y aunque es verdad que Dios es poderoso y fiel para suplir todas nuestras necesidades, a veces usamos el nombre de Jehová Jireh de manera equivocada. A veces nos queremos ir al mall y nos queremos ir de compras y ya traemos la tarjeta hasta arriba y decimos, bueno, unos zapatitos de unos $200, al cabo Jehová Jireh, hombre, tú sabes, Jehová proveerá, a ver cómo le hacemos. Y creemos que Jehová Jireh es el proveedor de todas las cosas que de todos los caprichos o las emociones que nosotros podemos tener. Pero no es así. No es un Jehová Jireh que va a suplir todo. Jehová te va a suplir tus necesidades cuando tú sacrifiques todo lo que está antes que Dios. ¿Sí? Todo lo que te ata, todo lo que te impide llegar y poner a Dios primero. Cuando tú elimines todo eso, cuando tú sacrifiques todos tus Isaacs, entonces Dios te va a bendecir. Y Dios te va a dar todo, como dijo, lo juré por mí mismo que te voy a proveer y te voy a hacer engrandecer todo lo que le prometió a Abraham. ¿Sí? Pero no antes. El hecho de decir Jehová Jireh es una promesa de redención del pecado. Y cada vez que nosotros escuchemos Jehová Jireh, no es Jehová proveerá todos mis caprichos económicos. Cada vez que escuchemos nosotros la palabra Jehová Jireh, que nos acordemos que Él es el proveedor del Cordero, el único Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es Jehová Jireh. ¿Sí? Todos debíamos de tomar el lugar de Isaac. Todos debimos de haber tomado el lugar de Jesús en la cruz. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Todos deberíamos de morir. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor. Por eso es que nosotros tenemos que dar gracias a Jehová Jireh por proveer el Cordero, quien tomó el lugar de nosotros en el sacrificio y quien nos da el perdón de nuestros pecados y quien nos da la salvación. Amén, mis hermanos. Cuando Isaac pregunta, ¿y el Cordero, quién lo proveerá? El mismo Juan da la respuesta en Juan 1:29, donde dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Abraham contesta y dice, Dios se proveerá de Cordero. Ese es el momento cumbre de todo esto, de todo el Evangelio, de todo lo que estamos aquí escuchando. Dios proveerá ese Cordero, la confianza absoluta que Abraham tenía en Dios y a su vez el obedecer a Dios y dejar que Dios hiciera su voluntad. La declaración, Dios proveerá, es una declaración de fe. Era una expresión de esperanza y es una profecía del futuro. Y ya con esto termino, mis hermanos. En el caso de Isaac, hubo un sustituto que murió por él. En el caso de Jesús, nadie podía tomar el lugar de Jesucristo en la cruz. Él era el único sacrificio perfecto que quitaría los pecados del mundo. Y vemos cómo Jesús se enfrenta al desprecio, se enfrentó a un juicio falso, se enfrentó a los insultos, a los azotes, a una corona de espinas clavada en su cabeza. y todavía cargando el madero hacia la colina. Así como el mismo Isaac llevaba la madera para el sacrificio, así el mismo Jesús llevaba la madera de la cruz en sus hombros. Y sobre todo, el peso monumental del pecado de todo el mundo sobre los hombros de Jesús. Y todo esto pasa cuando el mismo Padre está viendo todo lo que está sucediendo y el mismo Padre quebrantándosele su corazón. ¿Pero qué pasó? Que Jesús obedeció a su Padre hasta la muerte, igual que lo hizo Isaac. Él obedecería a como diera lugar. Jesús entregó su vida por su propia voluntad. En Filipenses 2:8, si lo podemos ver, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Cuando veo la historia de Abraham, digo, ¿hasta dónde hubiera llegado yo con mi fe como cristiano? Tal vez yo, el momento que Dios me dice, ¿sabes qué? Agarra a tu hijo primogénito. A este sí lo hubiera agarrado, así se porta muy mal. Pero agarra a otra, a una de mis niñas. Imagínate. Digo, ¿qué hubiera hecho yo? A lo mejor mi fe hasta ahí hubiera llegado. Digo, este es el Dios que me ama, este es el Dios que me da la promesa, este es el Dios que yo profeso, que ahora me dice que mate a mi hijo. Tal vez en ese momento yo hubiera renunciado y le hubiera dado la espalda a Dios. Y digo, ¿sabes qué? Me voy con otro Dios, ¿sí? Que no sea tan exigente. A lo mejor uno de ustedes es más fuerte y tiene la fe más sólida y dice, ¿sabes qué? Cuando vas caminando bajo esas 72 horas de fuego, caminando con tu hijo, y cuando vas con él y lo ves, y ves cómo ha crecido, y cómo Dios lo ha bendecido, y lo ves sus ojos, y lo ves su ternura y todo, y dice, ¿sabes qué? No lo puedo hacer. Mejor aquí me regreso. Tal vez otros de ustedes dijeran, ¿sabes qué? No, yo estoy más sólido en la fe. Y hubieras llegado tal vez subiendo la colina al monte Moriah y decir, ¿sabes qué? Ya cuando estás preparando la leña, dices, no, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi fe. No lo puedo hacer. Pero muy pocos de ustedes, muy pocos, bueno, yo creo que yo no, pero a lo mejor ustedes, muy pocos habrían levantado la daga. ¿Sí? Muy pocos levantamos la daga. Y decir, ¿sabes qué? Voy con todo y voy a obedecer a Dios. Y voy a ser obediente a su palabra. Pero esta noche, mi hermano, quiero decirles que tenemos que confiar en Dios 100%. No importa cuál es la situación que estemos pasando, tenemos que confiar en Dios 100%. Y dice, no importa cuál sea nuestra situación, no importa. Y yo digo, ¿qué prueba va a ser más difícil que poder sacrificar a tu propio hijo? ¿Qué puedes estar pasando? ¿Una situación económica, que no tienes trabajo, que te habló mal el vecino? Mi hermano, no se compara con esto. Dios promete, y lo que Dios ha prometido en tu vida, Dios lo va a cumplir. Pero el momento que tú sacrifiques a todos esos Isaacs, las promesas ahí están, pero tienes que poner a Dios por sobre todas las cosas. Dios no nos va a dar nada que no podamos soportar. Y sobre todo que en esta noche, que nos demos cuenta del gran sacrificio que Dios hizo al entregar a su amado y su único hijo. Entregó lo más valioso que tenía por amor a ti, por amor a mí. Para que tus pecados y mis pecados sean perdonados, mi hermano, no tomemos en vano ese sacrificio. Porque a Dios no le importó entregar a su Hijo único. En Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, no echemos en vano ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Gracias por la palabra que tú nos has traído. Queremos darte gracias por ese sacrificio que tú hiciste, en donde entregaste a tu hijo, a tu único hijo, a lo más valioso que tú tenías para morir en mi lugar. Gracias por ese cordero perfecto que tú proveíste. Gracias por ser ese Jehová Jiré. Porque tú viste lo que realmente nosotros necesitábamos, lo que era la redención de nuestros pecados. Porque éramos nosotros los que deberíamos de ir a ese sacrificio. Y fue que tú mandaste a tu Hijo amado. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias, Jesucristo, por hacerte obediente. Por no escatimar y hacer como Dios y hacerte como un hombre, no importando recibir esos insultos, esa corona de espinas, por cargar ese madero por la colina. Gracias, Señor, por ese llevar en tus hombros el pecado del mundo. Ayúdanos, Señor, a que tú seas lo primero y lo único en nuestra vida. Que no haya nada que interrumpa nuestra relación. Que no haya nada que sea antes que el amor entre tú y yo. Te damos gracias por tu vida, Señor. Gracias por el sacrificio. Y te pedimos que podamos valorar ese sacrificio que tú has hecho.
Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero siente la necesidad de hacerlo en este día, el sacrificio de Cristo fue único y necesario para el perdón de nuestros pecados. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, esta noche es una buena noche para hacerlo. Si hay alguien que dice, pastor, yo necesito a Cristo en mi vida, yo quiero entregarle mi corazón al Señor, nosotros queremos orar por usted y con usted. Si hay alguna persona, yo le invito para que se ponga de pie, para que levante su mano. Hay consejeros que están alrededor listos para ayudarle, así como un día nos ayudaron a nosotros a orar delante de Dios y pedirle perdón por nuestras faltas. Usted que nos mira por internet también puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por el mensaje de esta hora. Juan Carlos, su familia. Gracias, Padre, por hablarnos al corazón. Ahora que vamos a casa, pedimos que bendigas nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, que lleven el sello de tu bendición. Gracias por tu presencia real con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.